Este programa es presentado por el abogado Kyung Jin Kim.
Imaginar un guiso tradicional, profundo, denso, de esos que reconfortan de inmediato el cuerpo, pero que toma menos de una hora en la estufa y que no lleva ni un solo gramo de carne. Bueno, parece una contradicción absoluta en el mundo de la cocina.
Totalmente. O sea, es como ir en contra de la física culinaria.
Exacto, porque convencionalmente la intensidad y el tiempo largo van de la mano. Sin embargo, los parámetros exactos que vamos a analizar hoy en esta inmersión profunda demuestran que esa regla de oro no siempre se cumple.
Y es fascinante porque normalmente la gastronomía tradicional viene envuelta en cierto romanticismo, ¿no?
Uy, sí, muchísimo.
Se habla de echar una pizca de esto, un puñado de aquello. Es la clásica imagen de, digamos, la abuela cocinando a ojo, sin temporizadores y dejando que el instinto dicte cuándo el plato está listo.
Sí, 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 es una imagen muy poética, muy sentimental. Pero lo que tenemos sobre la mesa para este análisis destruye esa imagen por completo. Al enfrentar un conjunto de datos sumamente específicos, sumamente analíticos, sobre un plato fundamental, el romanticismo desaparece.
Claro, se evapora.
Y deja a la vista una estructura que es, bueno, puro rigor técnico. La misión de hoy es decodificar exactamente qué nos dicen estos parámetros tan precisos. Tenemos información estrictamente acotada sobre un pilar de la cocina coreana.
Así es. Y el objetivo es entender su preparación y su perfil basándonos únicamente en la evidencia documental. O sea, sin mitos, sin adornos.
Es un ejercicio mental verdaderamente fascinante, la verdad.
Lo es. Analizar una receta exclusivamente a través de sus datos crudos, observando las ventanas de tiempo, los niveles de dificultad asignados y, de manera muy reveladora, la presencia o ausencia de ciertos elementos.
Las ausencias son clave aquí, sí.
Absolutamente. Todo esto permite comprender la arquitectura pura del plato. Es como, no sé, como observar los planos estructurales de un edificio.
¡Wow! Esa es una gran comparación. Los planos antes de construir.
Exacto. Se puede ver cómo se sostendrá el peso de los sabores antes siquiera de encender un solo quemador de la estufa. Es ingeniería culinaria en su estado más puro.
Bien, vamos a desglosar esto. Para arrancar con la precisión que este ejercicio requiere, vamos a establecer la identidad del plato utilizando los nombres oficiales según las fuentes que estamos manejando hoy.
De acuerdo, las bases primero.
En coreano, el plato se escribe e identifica como kimchi jjigae y su pronunciación es kimchi jjigae. Para quien busca la referencia formal en español, el documento lo clasifica como guiso de kimchi. Mientras que en inglés establece bajo el término kimchi stew. Y digo que vamos a desglosar esto porque los datos que estructuran este plato desafían varias nociones preconcebidas que cualquiera tiene al entrar a una cocina.
Y la primera de esas nociones tiene que ver directamente con la semántica. O sea, el lenguaje que usamos para clasificar la comida condiciona inmediatamente la expectativa en el paladar.
Claro, te prepara mentalmente para lo que vas a probar.
Exactamente. Y las notas documentales son absolutamente categóricas sobre dónde ubicar esta preparación. No hay doble interpretación.
Esa es la primera gran revelación. Para saber cómo abordar técnica y mentalmente este plato, hay que mirar su categorización oficial. Las fuentes lo ubican de manera firme, de manera inamovible, en la categoría de stew.
Un guiso.
Es decir, un guiso. Exacto. No es una sopa. No es un caldo ligero ni una infusión rápida de verduras. Es un guiso con todas las letras.
Esa línea divisoria es vital para entender la estructura. Porque la diferencia técnica entre una sopa y un guiso, bueno, no es un simple capricho del vocabulario. Es una declaración de intenciones total.
Sí, sí. No es solo cómo se llama, es cómo se comporta.
Tal cual. Una sopa busca en gran medida hidratar. El líquido es el protagonista ágil, fluye. Un guiso, en cambio, promete densidad.
Peso.
Exacto. Una concentración de elementos donde el líquido sirve como un vehículo espeso y potente para transportar el sabor. Exige peso en boca.
Aquí es donde se pone realmente interesante. Si se analiza la palabra guiso desde una perspectiva culinaria tradicional u occidental, la mente viaja casi por reflejo a, no sé, a una olla pesada de hierro fundido.
¡Uy, sí! La olla de la abuela hirviendo a fuego lento.
Claro. La expectativa inmediata es un fuego bajísimo, apenas un burbujeo imperceptible durante toda una tarde de domingo. Se asocia con el tiempo operando como el ingrediente principal, reduciendo los líquidos con muchísima paciencia.
Hasta que los componentes casi se desintegran por completo.
Así es. Entonces, al ver que el kimchi chigai encaja estrictamente en esta caja conceptual de guiso, surge un interrogante enorme. ¿Cómo encaja la idea de un estofado denso y reconfortante en los parámetros de esta receta en particular?
Lo fascinante aquí es que la categorización garantiza una textura y una contundencia esperadas, pero el método para lograr ese objetivo, rompe por completo con esa tradición occidental de cocción lenta.
Es un giro de 180 grados.
Totalmente. Un guiso coreano de esta naturaleza busca la misma meta final, o sea, una intensidad profunda que envuelva el paladar. Sin embargo, no intenta llegar a esa meta a través de un maratón de 6 horas en el fuego.
Ni de cerca, vamos.
Para nada. La densidad aquí no se construye evaporando líquido durante toda la tarde, sino extrayendo agresivamente la potencia intrínseca de los ingredientes base desde el primer instante.
Y esa explicación choca a toda velocidad con la siguiente pieza de información cruda que arroja nuestras fuentes. Porque la idea misma de un guiso pesado y denso resulta paradójica frente a este número.
El reloj.
El maldito reloj, exacto. El tiempo estimado de cocción para todo este proceso es de tan solo 40 minutos.
40 minutos de principio a fin.
Es una locura.
Para la mentalidad tradicional del estofado, eso es apenas la fase de precalentamiento de la olla, o sea, recién estás picando cebolla.
Tal cual. Es que es poquísimo tiempo. Y esto genera una tensión directa con otra métrica de la hoja de datos. El nivel de dificultad para esta preparación no está catalogado como fácil.
Ahí está el truco.
La clasificación oficial es de dificultad media, y hay que presionar y cuestionar un poco esta intersección de datos porque a simple vista parece contradictorio, ¿no? Si todo el proceso se resuelve en 40 minutos en la estufa, ¿por qué no recibe la etiqueta de fácil?
Es una excelente pregunta.
Para cualquiera que cocine regularmente, bueno, cualquier receta que requiera menos de una hora suele percibirse como una comida rápida. Sencilla, ideal para salir de un apuro un martes por la noche sin mayor esfuerzo mental.
Claro, como hacerse un sándwich elaborado o una pasta rápida.
Exacto. Entonces, ¿qué es lo que hace complejo a un plato que exige tan poco compromiso de tiempo?
Es un cuestionamiento completamente lógico para quien revisa estos datos. Y la respuesta se encuentra en entender la naturaleza de esos 40 minutos. No estamos hablando de un tiempo de espera pasiva.
No es dejarlo y olvidarse.
En lo absoluto. La dificultad media que señalan los datos refleja una ventana crítica de acción. Cuando el margen de tiempo es tan reducido, el control del calor se vuelve una variable implacable.
Básicamente, no es el tipo de olla que se pueda dejar en el fuego mientras uno va a regar las plantas o a contestar correos electrónicos.
Cero. Esos 40 minutos exigen presencia constante y absoluta. Se trata de una integración de sabores que ocurre a una velocidad acelerada.
Una extracción express, digamos.
Exactamente. El responsable de la olla debe comprender y gestionar el punto exacto de ebullición. Piénsalo así. En un guiso tradicional de 4 horas, si la olla hierve un poco más fuerte durante 15 minutos, el resultado final apenas lo nota.
Claro, el agua se repone y ya está, no pasa nada.
El tiempo prolongado actúa como un amortiguador, perdona los errores humanos. Pero en un margen de 40 minutos, no hay red de seguridad temporal.
¡Wow! ¡Claro!
2 minutos de sobreextracción o un fuego mal calibrado cambian por completo la estructura del plato. La dificultad radica pura y exclusivamente en la precisión.
Es una coreografía culinaria donde no hay espacio para dudar. Todo debe ocurrir en una secuencia rápida, perfecta.
Cada minuto cuenta.
¿Qué dictan los 40 minutos? Obliga a investigar qué es lo que realmente está sucediendo dentro de esa olla. ¿Por qué requiere tanta vigilancia?
Y eso nos lleva a la parte más jugosa de los datos.
Exacto. Esa pregunta nos lleva directo a la revelación más sorprendente de nuestras fuentes documentales, a la regla más estricta que define a este perfil en particular.
Estamos entrando en el territorio de los componentes, o bueno, en este caso particular, de las ausencias calculadas.
Revisemos los datos duros sobre el perfil de sabor. La primera métrica establece que el nivel de picante es medio. Hasta ahí, un dato claro.
Comprensible.
Pero luego viene la lista de exclusiones, que es absoluta y rotunda en esta versión del plato que estamos analizando. Los parámetros indican, y cito, no contiene cerdo, no contiene res, no contiene pollo y no contiene mariscos.
Es una erradicación completa de cualquier proteína animal tradicional de la estructura del guiso. Cero.
Entonces, ¿qué significa todo esto? Para quien analice la construcción técnica de un guiso, notar una ausencia total de carne o mariscos dentro de una promesa de intensidad y densidad es honestamente motivo de asombro genuino.
Totalmente contra la intuición.
A nivel técnico, el cuerpo, la sensación de plenitud y el peso en el paladar de un estofado provienen clásicamente de las grasas y el colágeno de la carne derritiéndose lentamente hacia el líquido.
Es lo que le da esa textura sedosa.
Si pensamos en esto mediante una analogía musical, intentar componer un guiso profundo y complejo sin cerdo, sin res y sin mariscos es el equivalente a escuchar una gran orquesta sinfónica a la que de un plumazo se le ha retirado toda la sección de vientos y metales.
Es una representación mental excelente, me encanta. Al quitar los metales y los vientos, le has eliminado a la orquesta los instrumentos que están diseñados para aportar el bajo, el volumen abrumador y esa resonancia natural.
Y al sacar a todos esos instrumentos de la ecuación, la sección de cuerdas se queda completamente sola en el escenario.
Desamparada, claro.
Traduciendo esto al guiso, esos instrumentos de cuerdas solitarios son el kimchi y el nivel de picante medio establecido. Ellos dos en conjunto tienen la monumental tarea de sostener toda la sinfonía.
Todo el peso cae sobre ellos.
Tienen que lograr esa complejidad que exige la etiqueta de guiso sin recibir una sola gota de ayuda del umami pesado, la gelatina natural o la grasa que normalmente aportaría la proteína animal.
Y ojo, con el reloj en contra.
Eso. No solo tienen que llenar el auditorio sonoro ellos solos, sino que deben lograrlo en un límite de tiempo de solo 40 minutos. Es muchísima presión.
La presión sobre esos componentes base es altísima, ¿sí? Y la analogía captura muy bien esa tensión estructural. Al eliminar deliberadamente la carne y el marisco, la arquitectura de la receta, digamos, elimina cualquier escondite.
No hay dónde ocultar un error, claro.
Exacto. No hay una cortina de grasa animal abundante que pueda enmascarar una técnica deficiente o una falta de equilibrio en los condimentos. El éxito recae de manera exclusiva en las reacciones que ocurren al aplicar calor sobre los vegetales y el picante.
Se convierte en un entorno de alto riesgo donde el error queda totalmente expuesto.
Sin duda. Y esto plantea una pregunta importante. ¿Cuál es el mecanismo exacto que permite generar esa promesa de profundidad en el paladar, operando en un entorno puramente vegetal y, como decíamos, bajo las restricciones de un reloj de 40 minutos?
Siguiendo la lógica implacable de los datos, la respuesta parece esconderse en esa dificultad media del hervor que analizábamos hace un momento.
El control de la temperatura.
Al no tener que lidiar con desintegrar tejidos conectivos duros de un trozo de res o de cerdo, el calor actúa de otra manera muy distinta. El hervor agresivo, meticulosamente controlado, obliga a la acidez punzante del kimchi y a ese picante de nivel medio a soltar su esencia de golpe.
Una extracción por shock.
Exactamente. El calor violento amalgama los componentes muchísimo más rápido. Mantener esto al fuego durante 3 horas no solo sería inútil por la falta de colágeno, sino que, bueno, destruiría la vitalidad de esos vegetales.
Es una deducción técnica innegable a partir de los números. Prolongar la exposición al calor sin proteínas animales complejas no aporta valor en lo absoluto.
Solo arruinaría el plato, supongo.
Por el contrario, desvanece las notas brillantes de la acidez y aplana por completo la dimensión del picante medio. El plato evidencia un diseño implacablemente eficiente.
Es una máquina perfecta.
Lo es. Somete los ingredientes base al impacto térmico durante el tiempo exacto que necesitan para rendir todo su sabor al líquido. Ni un solo minuto de más. Cada parámetro en la hoja de datos justifica al otro de forma circular.
Y comprender este nivel de eficiencia nos abre una perspectiva inmensa hacia el impacto moderno y la relevancia actual de esta configuración técnica.
Totalmente de acuerdo.
Saber que la potencia y el perfil profundo no dependen en absoluto de la grasa animal, sino de la pura técnica, del control estricto del hervor de dificultad media y del trabajo pesado que hacen el kimchi y el picante, nos empuja hacia el último bloque de información de las fuentes.
Que es clave hoy en día.
Su adaptabilidad y viabilidad en un mundo lleno de restricciones dietéticas.
Las métricas finales sobre consumo alternativo, sí.
Así es. Cuando se analiza la compatibilidad del plato, las notas marcan un rotundo sí frente a las alternativas vegetarianas.
Un sí directo y sin matices.
El documento valida la viabilidad de la sustitución vegetal de manera totalmente explícita. A la par, en el renglón de alérgenos específicos y restricciones alimentarias de tipo religioso o dietético, el campo se marca simplemente como no especificado.
Una ausencia de banderas rojas.
Exacto. Y al repasar la ausencia absoluta de cerdo, mariscos y otras carnes de la que hablábamos antes, el hecho de que no existan alertas rojas formales en estos apartados, bueno, cobra absoluto sentido lógico.
Si conectamos esto con el panorama general, la información subraya una adaptabilidad que resulta sumamente valiosa en la actualidad.
En un mundo tan globalizado, sí.
En el entorno global, encontrar tradiciones culinarias que ostenten este nivel de intensidad y profundidad, pero que a la vez presenten una estructura inherentemente flexible y desprovista de alertas alimentarias severas, es francamente un hallazgo excepcional.
Es rarísimo encontrar algo así de tradicional y tan adaptable a la vez.
Exactamente. La falta de restricciones religiosas marcadas, derivada de la exclusión original de ingredientes conflictivos como el cerdo o los mariscos, convierte este marco de 40 minutos en una herramienta universal.
Demuestra ser un lienzo sumamente democrático. Hay que dimensionar la ventaja enorme de este perfil documentado. Hablamos de una estructura culinaria firme que, basándose exclusivamente en los datos que tenemos enfrente, permite que cualquier individuo se acerque a ella.
Sin importar de dónde venga.
Independientemente de sus decisiones dietéticas o su ubicación geográfica, puede replicarlo si busca una opción vegetariana potente. Y el mayor triunfo no es solo que se pueda adaptar, sino que se logra sin traicionar la esencia fundamental del plato.
Que suele ser el problema de las adaptaciones, claro.
Claro, siempre sienten que falta algo. Pero aquí, su propia arquitectura descarta la necesidad de la carne para brillar.
Ese es el punto neurálgico de todo este análisis. Es una configuración que permite una internacionalización orgánica. Muchas veces se observa cómo recetas intensamente carnívoras son forzadas a encajar en dietas vegetarianas.
Uy, sí, usando un montón de cosas raras.
Utilizando aditivos modernos, polvos o trucos para replicar texturas de una manera muy artificial. Aquí los datos nos dicen que la receta, en este formato específico, ya se sostiene por su propio peso.
Es auténtica desde la raíz.
Su identidad reside en la tensión entre la acidez, el picante medio y el control del tiempo, no en la presencia de un corte animal.
Es una clase magistral de eficiencia técnica y diseño inteligente. De verdad. Y habiendo inspeccionado cada una de las variables que conforman esta hoja de datos, creo que es momento de recoger la información y destilar lo que todo esto representa.
El resumen final, sí.
Analizar el kimchi jjigae, o guiso de kimchi, exclusivamente mediante este filtro calculador de sus números, de sus tiempos y de sus grandes ausencias, nos ha demostrado que va mucho más allá de un simple plato de comida. Los datos revelan un motor de sabor altamente sofisticado.
Es un mecanismo impecable, donde no sobra ni falta ninguna pieza.
Vemos una definición de guiso que rechaza por completo la dependencia de las cocciones maratóricas, alcanzando su objetivo de intensidad en, insisto, apenas 40 minutos.
Que sigue pareciendo magia.
Sabemos que la etiqueta de dificultad media es un recordatorio severo de que ese tiempo corto es implacable y exige atención constante al fuego.
Nada de distracciones.
Se mantiene firme sobre un nivel de picante medio y logra una profundidad rotunda delegando todo el trabajo duro a sus elementos base. Con la notable restricción, por supuesto, de prescindir totalmente de cerdo, res, pollo o mariscos.
Dejando el escenario a las verduras y al fermento.
Exacto. Todo este entramado da como resultado un perfil perfectamente viable para alternativas vegetarianas y asombrosamente libre de alertas dietéticas limitantes.
El análisis de estos parámetros deja clarísimo que alcanzar la complejidad no obliga siempre a depender de listas kilométricas de ingredientes proteicos ni requiere sacrificar el día entero frente a una olla caliente.
Totalmente.
Con la técnica adecuada y sobre todo entendiendo el comportamiento térmico de los vegetales y el picante, se obtienen resultados de una profundidad formidable invirtiendo solo una fracción del tiempo esperado.
Lo cual inevitablemente deja una semilla sembrada en la mente. Una idea para que quien escucha procese, cuestione y mastique a su propio ritmo cuando este análisis llegue a su fin.
A ver,
Si los datos crudos demuestran que es estructuralmente posible construir la complejidad, el peso y ese abrazo reconfortante que exige un auténtico guiso en apenas 40 minutos y sin utilizar una sola fibra de carne, ¿qué otras reglas inquebrantables que damos por sentadas sobre el tiempo, el esfuerzo y los ingredientes en nuestras cocinas diarias podrían estar fundamentalmente equivocadas?
¡Wow! Es el tipo de duda que amerita ser llevada a la práctica hoy mismo. Es una invitación directa a desafiar esos dogmas que se asumen como verdades absolutas al momento de cocinar.
Total y absolutamente de acuerdo. Mantengan viva esa curiosidad técnica. No duden en cuestionar la lógica de los procedimientos que parecen establecidos en piedra y sigan buscando la ingeniería oculta en las rutinas más comunes. Ha sido un ejercicio revelador desarmar la estructura de este plato a través de sus datos. Hasta la próxima inmersión.
Este programa es presentado por el abogado Kyung Jin Kim.